vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Esto es Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madía, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza, nuestro operador de siempre, Manuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznares. Y empezamos el programa de hoy con esta música. Esta música que viene exactamente de México y que nos pone en órbita en algo que hemos estado toda esta semana en esta radio haciendo una transmisión realmente de lujo sobre lo que está ocurriendo en Oaxaca. El pueblo rebelde de Oaxaca, que viene peleando de hace 5 meses, allí una huelga inicial del magisterio que fue sumando voluntades y adhesiones, no solamente en Oaxaca, sino en todo México, y que otra vez en estos días ha tenido una repercusión en lo que hace a lo represivo muy fuerte, pero sobre todo en lo que hace a la victoria popular obtenida por los estudiantes, los pobladores, los campesinos y también los vecinos de otros pueblos ligados a Oaxaca, que lograron parar una nueva ofensiva de la Policía Federal Preventiva que intentaba entrar no solo al campus universitario, sino también paralizar esa voz potente y rebelde que es Radio Universidad. Con esto, con esta apertura del programa, queremos desde aquí, como hemos hecho toda esta semana, hacerles llegar a los compañeros y compañeras de Radio Universidad nuestro gran abrazo, que es el mismo que mandaron las Madres de Plaza de Mayo desde la plaza los otros días en la voz de Eve de Bonafini, diciendo que toda la solidaridad de las madres y de los movimientos populares en Argentina están hoy con el pueblo de Oaxaca.
Bueno, es una verdadera comuna la de Oaxaca, que ha hecho su propio autogobierno y que, por supuesto, el gobierno del derechista Fox no puede aceptar, y que los parlamentarios del PRI, que hace más de 70 años está en el poder, en el caso de Oaxaca hace 77 años, no están dispuestos a reconocer, y a reconocer sobre todo el reclamo central después de tantos meses de represión, que es la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, que se ha convertido en un verdadero dictador y en donde todo el sistema político mexicano lo sostiene para no dar el triunfo al pueblo de Oaxaca.
Lo ocurrido estos días, y sobre todo en estas últimas 48 horas, realmente ha sido espectacular, porque ustedes se acuerdan que la semana pasada en el programa habíamos dicho que, bueno, que estaba en plena ofensiva de la Policía Federal Preventiva, se ocupó Oaxaca está militarizada, pero la gente, en vez de quedarse en su casa, volvió a salir una y otra vez, se hicieron marchas, se rodeó a la policía varias veces, hasta que la policía quiso, ahí algún mando, obedeciendo órdenes del Distrito Federal, quiso entrar al campus universitario. Y esto fue realmente apoteósico, porque al estilo de las invasiones inglesas en la Argentina, acordémonos de todo lo que nos contaron, de que se le tiraba aceite desde las terrazas y de los balcones, bueno, la gente ayer les tiró con todo, hubo pelea cuerpo a cuerpo, las mujeres, los hombres, los niños no cedieron a las bombas de gas y a la bomba vomitiva, les tiraron desde los helicópteros, en un momento se bombardeó de bombas de gases y vomitivas operativa desde los helicópteros, y la radio universidad fue una potente voz organizativa, porque permanentemente pedía a los compañeros y compañeras que acercaran desde botellas vacías hasta aceite, hasta cadenas para cerrar más las puertas, todas las puertas de la radio universidad. Si ustedes vieran una foto, hay bolsas de arena una arriba de la otra, como en las viejas trincheras de una guerra. Y el pueblo no retrocedió, y en un momento hubo permanentes repliegues de la Policía Federal Preventiva, que se le acababa el agua, iban a cargar agua a las zonas donde ellos tienen los tanques de agua para cargar el agua esa con colorante y con ácido que tiran, y en un momento la ofensiva de la gente fue tan grande que comenzó el repliegue final de la policía.
Repliegue que fue sobre el aeropuerto. Tengo entendido que lo hicieron intencionalmente para darles una vía de salida, con la intención de que no manden el ejército, además.
Sí, eso fue interesantísimo, porque desde la radio misma se le orientaba a la gente de que les den vía de salida, que no los encajonen, que no los metan en una cosa que tengan que reprimir o reprimir, sino que les vayan dando vía de salida. Y en esta vía de salida los fueron reconduciendo hacia el aeropuerto. De todas maneras, no se han ido, están allí todavía.
Pero además, fíjense que ha habido una gran represión, ha habido mucho terror. Fíjense que escuchábamos también en Radio Universidad, como decían, del Canal 9, por ejemplo, se están llevando a nuestros compañeros y no sabemos dónde los llevan. O sea, que hay una lista ahora mismo de desaparecidos y desaparecidas de decenas de personas. O sea, y eso no ha echado para atrás, como otras situaciones que ha habido parecidas.
Y también los compañeros que juntamente iban informando desde sus puestos a la Radio Universidad, daba la voz al mundo, por ejemplo, en un momento denunciaron que la policía había subido a un helicóptero a dos niñas y se las llevaron. O, por ejemplo, cuando cargaban a las camionetas con determinada cantidad de compañeros, los compañeros desde sus puestos iban informando por dónde iban pasando esas camionetas. Esto es muy impresionante.
Vamos a recordar lo que fueron esos momentos en la voz de la gente de Radio Universidad.
Pues bien, compañeros, imagínense la falta de congruencia en la vía de decir los discursos, en la vía también de las falsedades en los hechos, compañeros. Miren ustedes lo que ha ocasionado cuando nos pedían orientación, cuando pedían que orientábamos a nuestro pueblo que está participando de manera activa en este movimiento, en esta resistencia. Cuando se nos pedía de que le dijéramos a nuestra gente que llegaran y que dejaran pasar los policías, la PFP, compañeros, las tanquetas, ¿qué hicieron? Fueron a cargar y están regresando para atacar a nuestro pueblo de Oaxaca, que se está manifestando en las inmediaciones de Radio Universidad. ¿Cómo vamos a permitir? ¿Cómo vamos a desistirnos de estas ideas y de estas acciones? No hay congruencias, compañeros, por lo tanto, desde nuestras azoteas, avanzar a lanzar bolsas de gasolinas sobre estos tiranos, sobre estos represores, sobre las tanquetas, compañeros. Si hay forma de cómo tumbar los aviones, los helicópteros, adelante, no lo dudemos en ningún momento, porque no vamos a permitir que nuestra sangre esté siendo derramada en este momento, compañeros.
Agua de aceite, todo lo que tengan a la mano que ensucie, gasolina, petróleo que tengan, hagan sus bombitas de bolsas y vamos a aventárselos. No los vamos a quemar porque no somos incendiarios, pero vamos a darles la muestra de que si queremos lo hacemos, y que lo único que queremos es que se vayan de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca. No queremos a la Policía Federal Preventiva en el estado de Oaxaca. A todas las personas que nos están escuchando en las regiones, en los distintos estados de la República Mexicana, en las distintas partes de América, en las distintas partes de Europa, les hacemos el llamado inmediato para que salgan a bloquear calles, para que se movilicen, hagan marchas, bloqueen calles, tomen las oficinas de los funcionarios públicos, detengan a los policías en manifestación, en repudio, que estamos actuando con los argumentos, que nuestra principal arma es la palabra, y han tratado de reprimirnos. Así que hacemos el llamado a todas las personas de la República a la movilización, el llamado al levantamiento de todo el pueblo de Oaxaca, para permitirle la retirada y resguardar el estado de Oaxaca, para no volver a permitir la intervención de una policía que viene en una situación ilegal, irresponsable, de vandalismo en contra del pueblo de Oaxaca.
salgan de nuestro estado de Oaxaca. No los queremos. Nos está llegando el informe de que en su retirada los malditos policías federales están tirando bombas lacrimógenas sobre casas particulares en la colonia alemana en estos momentos, compañeros. No se pueden retirar y seguir lastimando al pueblo de Oaxaca. Ante eso, vamos a responder con toda nuestra fuerza como pueblo organizado y vamos a lograr que se vayan de una vez por todas de nuestro estado de Oaxaca y les vamos a demostrar que el pueblo organizado puede más que ellos.
Impresionante realmente escucharlo de vuelta a esto, y bueno, esto es lo que se transmitió por la radio el jueves, el miércoles, estuvimos siguiendo esto. Ahora está preparado para este domingo una marcha que va a venir desde el Distrito Federal Mexicano de la capital de México hacia Oaxaca, y también se van a sumar la gente de Puebla y de Michoacán, porque el domingo se va a hacer una gran mega marcha en Oaxaca en repudio a Ulises Ruiz para que se vaya, y también para que se vaya a la Policía Federal Preventiva. Porque ahora el problema era que se fue a Ulises Ruiz, pero ahora también se tiene que ir la gente de Fox, y Fox no sabe cómo sacar a la policía, que están siendo derrotados por la gente, están siendo derrotados sin armas, están siendo derrotados de manera pacífica, con piedra, con palo, y además muchas veces con la propia resistencia de la gente que los rodea y no los dejan inmovilizados.
De forma organizada. Muy organizada,
que sí, por supuesto. Que
llama la atención. Y recordemos que el domingo vamos a seguir paso a paso desde nuestros noticieros, Carlos, toda la movida que va a realizar el pueblo de Oaxaca a través de Radio Universidad.
Y recordemos estos datos de Oaxaca, Jorge.
El segundo estado más pobre de México, el primero es Chiapas. No casualmente, en Chiapas surge el movimiento zapatista, uh-huh. Y ahora esto aquí en Oaxaca, que está poniendo en jaque a todo el sistema político mexicano.
Y decir que, por supuesto, el movimiento zapatista ya ha llamado a un paro nacional el 20 de noviembre, el mismo día que asume Andrés López Obrador, para respaldar a los compañeros y compañeras de Oaxaca. Vamos a escuchar a Judith Reyes, una cantante mexicana que habla de otra gran batalla de los estudiantes en la época del Tlatelolco.
Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación, que del hombre por el hombre se hace, no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia, de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor. Movimiento estudiantil contigo estoy.
Até aguarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A
Bueno, y con esta música obviamente damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Amaro Vinker, que se fue otra vez a Brasil, ya nos está causando envidia, parece que se va a ir a vivir allí.
Por suerte, sobre todo, no hay tercera vuelta. En Brasil le llaman tercera vuelta, no es para reírse, al intento de golpe blanco que quería hacer la oposición para juzgar, por meter en juicio político al presidente Lula, aunque fuese reelecto, como sucedió efectivamente.
Podría haber sucedido,
pero la diferencia impresionante de votos que sacó, 21 puntos de diferencia, 61 a 60-39 más o menos en números redondos, impidió esta intentona de los sectores más conservadores de la oposición, del partido del Frente Liberal.
El PT, el Partido de los Trabajadores de Lula, recuperó además 5 gobernaciones que había perdido en su momento, ¿verdad?
En realidad, en las elecciones del 2002 obtuvo 3 gobernaciones. Ahora conquistó 5 y además superó un poquito el número de diputados que tenía hasta ahora, y está intentando una alianza con el PMDB por primera vez, que es un partido centrista, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que hasta ahora estaba fracturado, una parte con la oposición y una parte con el gobierno. Ahora, por primera vez, parece el influjo del peso político de la elección, que van a encolumnarse todos detrás del gobierno, lo cual le va a dar un sustento legislativo mucho mayor que el que tuvo hasta ahora, lo cual también lo pone a Lula en la obligación de cumplir más aceleradamente con los planteos que viene haciendo históricamente, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿se va a radicalizar Lula hacia el lado de los pobres?
Mirá, hay una cosa que es interesante. El martes posterior a la elección del domingo 29 hubo un plenario del Ejecutivo del Partido de los Trabajadores, y les leo una sola frasecita que dice: el día 29 de octubre fue también una respuesta a los sectores conservadores y golpistas de la oposición que prometían acabar con la raza del PT, desconociendo la real fuerza del PT y la conciencia del pueblo que condujo a Lula de nuevo a la presidencia de Brasil. Y plantean exactamente eso, que hicimos una campaña de izquierda sintonizada con nuestra militancia y con nuestra tradición de combatividad. Esto habrá que traducirlo ahora en un nuevo gobierno, un segundo turno, y hay todo un debate interno en el Partido de los Trabajadores.
Lo planteamos en los comentarios anteriores, Jorge. Objetivamente se produjo la votación de esta izquierda que era muy crítica a Lula y que hoy día le hizo avanzar, digamos, y sacar este alto porcentaje. ¿Qué disposición ves tú también se veía de la izquierda crítica hacia Lula hoy día en esta nueva etapa de la presidencia?
Mira, por los números indican que todo ese sector crítico del PT que estaba molesto con lo que fue la primera gestión del gobierno, terminó votando a Lula. Ahora, yo diría, sin querer pecar de optimismo, de que no solo fue la opción por el mal menor, sino que la gente decidió que no quería volver para atrás a un gobierno de derechas, que es lo que estaba en definitiva gestando la oposición, por más que tenía un ropaje socialdemócrata. Decidió no volver para atrás y en todo caso presionar para adelante, y esto me parece que es un nivel de conciencia muy interesante, muy importante, porque ni siquiera los votos de esos sectores disidentes explican la magnitud de la votación hacia Lula. O sea, esa magnitud es una respuesta popular de que quieren que el gobierno avance más y no quieren retroceder a las experiencias ya conocidas con Fernando Henrique Cardoso con la derecha tradicional. ¿Qué? Y esto se dio mucho en el Nordeste, que lo comentamos cuando me llamaron para hacer un informe, que en el Nordeste hubo la caída de los principales líderes de la oligarquía brasileña, sintetizado en la figura de Antônio Carlos Magalhães, un tradicional caudillo, un coronel, como le dicen ellos, de Bahía, que perdió en primera vuelta a manos del PT. Y todas las derrotas que hubo fueron a manos de fuerzas de izquierda o de centroizquierda en el Nordeste.
Cambiando un poco el eje y saliendo ya de las elecciones, del proceso post-elección, ¿qué lecturas es que Brasil, o Lula en este caso, no concurra a la cumbre iberoamericana de Uruguay? Más allá del cansancio que él alega.
Yo creo que, la verdad que no lo entiendo, porque yo pensaba que su presencia iba a ser, obviamente, la de que iba a pasear todo su nuevo prestigio. Hay un columnista de La Folia allí, Clovis Rossi, un tipo muy prestigioso, que dice que es un error precisamente no haber ido. Yo sospecho que hay tremebundas negociaciones internas acerca de cómo constituir un nuevo gabinete y de cómo reconstituir las alianzas en Brasil. Permitime, no tengo otra respuesta ante esto. Lo que sí me interesa decir es que Marco Aurelio García, el actual presidente interino del PT y el que fue el jefe de la campaña, y que en realidad, que además es el principal asesor de política exterior de Lula, dijo que él quiere construir una suerte de frente amplio de izquierda para tratar de nuclear a todos los sectores de afines al Partido de los Trabajadores, o también, y aún algo más amplio, que es una concertación al estilo chileno, que incluyó, por ejemplo, a las fuerzas de centro.
Bueno, vamos a seguir con Brasil en otro programa, seguramente, y vamos a escuchar un poquito de música del movimiento Sin Tierra de Brasil.
Guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão.
A chuva cai sobre a natureza e a planta cresce gerando a e o trabalhador luta com certeza pra não faltar o pão sobre nossa mesa.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão.
Liberdade é pão, é vida, terra, mãe, trabalho, amor. É o grito da natureza, viola de um cantador.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão.
É o povo em movimento contra a cerca da concentração, com sorriso de felicidade e a história na palma da mão.
Guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira.
Y continuamos con Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, por AM530, La Voz de las Madres. También les hacemos llegar la información de que La Voz de las Madres está circulando por el mundo entero a través de la página de internet www.madres.org. Nos quieren hablar por teléfono, háganlo al 4382-8847 y al 4382-9327. También pueden ver y escuchar Resumen Latinoamericano en www.agoratv.org.
Y decir también que ya está a la venta el nuevo número de Resumen Latinoamericano, la edición impresa que se edita en 7 países. Bueno, la tapa de este número, la consigna es vinculada a las elecciones en Venezuela. ¿Chávez o Bush? Esa es la alternativa.
Y agradecemos entonces los llamados de Roberto López, de Olga y de Juan de Botánico.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Colombia. El tema de Colombia siempre está vigente. Esta semana hubo un nuevo tembladeral porque la FARC atacó a un regimiento y hay a un regimiento de la policía colombiana y hay 16 policías muertos y varios guerrilleros también quedaron heridos y retirados por la organización guerrillera. Esto viene a cuento de que todavía no se ha resuelto el tema del canje de los prisioneros. La FARC había ofrecido claramente la posibilidad de desmilitarizar una región, como ocurrió en el Caguán en su momento. Uribe no lo aceptó y ahora Uribe ha planteado que recuperará a los prisioneros a sangre y fuego. Esto sigue contando con la oposición de los familiares de los rehenes y también hay un comunicado de la FARC advirtiendo y ya aclarando de que ellos no tuvieron nada que ver con el atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá, en la Academia Militar, y que lo que está buscando Uribe de esta manera es generar mayor desestabilidad en la región. Lo que habíamos dicho el sábado pasado, de que esto involucra, obviamente, es una amenaza para Venezuela, para Ecuador, que están en campaña electoral en este momento. Y a propósito de esto, quisimos tomar contacto, y lo hicimos a través de nuestro corresponsal, Willy Nocetti, que entrevistó a Carlos Lozano Guillén, un hombre muy ligado a la FARC desde la parte civil. Es el director del diario Voz del Partido Comunista de Colombia. Él es miembro de la dirección del Partido Comunista de Colombia y además está ofrecido como facilitador de diálogo en el tema de canje, por lo cual es muy importante la opinión de él sobre el tema del canje de rehenes. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que el canje o el intercambio humanitario es inevitable. Hay hoy otro momento en la vida política nacional en Colombia que es favorable a la paz, a los acuerdos humanitarios, a las salidas políticas. El frenesí de guerra del gobierno Uribe en los primeros 4 años fracasó, como fracasó el Plan Patriota, y la vía militar de solución del conflicto, como se lo propuso Uribe con la seguridad democrática, entendida esta como un instrumento de guerra, de represión, de agudización de la confrontación armada. Así que estamos en un nuevo momento del ambiente político colombiano y es favorable a las salidas dialogadas, a la salida del intercambio humanitario que permita la liberación de los prisioneros de guerra y de las personas que están retenidas por razones del conflicto, y más allá, más adelante, sin duda también a una solución política del conflicto. Estas son situaciones inevitables que están por encima del interés belicista y guerrerista del señor Uribe Vélez.
A veces se han escuchado dentro de lo que es la prensa de opiniones distintas dentro del propio gabinete de Uribe. ¿Qué nos podría decir acerca de las posibles divisiones dentro del gobierno de Uribe frente al tema del canje?
Bueno, hay aparentes contradicciones, ¿no? Hay voces disonantes como la del ministro de Defensa y los altos mandos militares que se han opuesto a los recientes pronunciamientos aparentemente favorables al canje, al intercambio humanitario por parte del presidente Uribe. Pero yo creo que en los últimos acontecimientos, después de el atentado de un carro bomba en una zona militar de estricto control de las instituciones armadas del país, y la reacción que tuvo Uribe Vélez al cancelar pues cualquier aproximación con la guerrilla del Alzar y la suspensión de toda búsqueda de ese acuerdo humanitario y la orden perentoria a los militares para que a sangre y fuego logren la libertad de estas personas retenidas, nos demuestran que esas eran contradicciones formales, no de fondo, porque en realidad la política del presidente Uribe es contraria a las soluciones políticas, descansan sobre la guerra, la política de seguridad democrática entendida como instrumento de guerra, de represión contra el pueblo, pues se mantiene y es un obstáculo para las salidas políticas, así que esas son contradicciones muy superficiales, muy formales. En el fondo, el gobierno no tiene voluntad política para este cambio.
Eso nos llevaría a otra pregunta. En parte la has contestado ya, pero ¿cuál sería en todo caso, ya más específicamente, la posición del estamento militar y básicamente del patrón, del gran patrón, es decir, de los Estados Unidos, frente a este tema?
Sí, claro, Estados Unidos con la intervención en nuestro país y con atizar la guerra y el conflicto armado interno, pues nos ha metido dentro de la estrategia global antiterrorista que ellos patrocinan, no solamente en Colombia, sino en otras latitudes. Y muy obediente, el presidente Uribe ha estado en eso, ha comprometido a todo el estamento militar, a la cúpula militar, al alto mando, en esa política. Así que no es previsible que ellos vayan a tener un replanteamiento en ellos, solamente una gran presión, una enorme presión de la solidaridad internacional y de la lucha de masas y la resistencia popular en nuestro país será la que impondrá las salidas políticas y las soluciones como el canje o el acuerdo humanitario.
Es Carlos Lozano Guillén, recordamos, es un hombre muy vinculado a la posibilidad de facilitar el diálogo en Colombia y además es un hombre muy ligado desde la parte política a la organización insurgente FARC. Sigamos escuchando esta entrevista que hizo nuestro corresponsal Willy Nocetti.
Bueno, sin duda que tal y como lo han planteado las FARC, el acuerdo humanitario, el canje, el intercambio humanitario, como se le conoce con tantos nombres, tiene que necesariamente incluir a Sonia y a Simón Trinidad y por supuesto a los tres mercenarios norteamericanos que están retenidos por las FARC. Eso supone que de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos va a tener que participar en ello, o bien a través del gobierno colombiano, dándole suficiente respaldo para que participe en esa negociación, o de manera directa. Hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos, con su doble moral, al tiempo que habla de que no va a conversar con terroristas y que descalifica cualquier acercamiento con las FARC, de manera subterránea, de manera clandestina, secreta, le está haciendo llegar mensajes al Alzar de que necesita pues conversar sobre estos temas, ¿no? Hasta el punto que el Alzar le mandó a decir que le respondió que si querían dialogar con ellos sobre ello tenían que hacerse de manera pública de cara al país y que debían entonces publicar esa intención en un aviso pago de publicidad en alguno de los medios nacionales. Entonces yo creo que de manera inevitable estos temas van a estar en la mesa de negociación de un acuerdo humanitario, porque las FARC lo han dicho, de que ellos van por todos sus prisioneros de guerra y al mismo tiempo entregarán a todos los que ellos tienen.
Ya pasando a otro tema, hay un conflicto político en Colombia evidente, en donde el aspecto militar de ese conflicto político es muy importante. Digamos, se ha demostrado que es una de las, digamos, uno de los medios de lucha, si no determinante, que sostiene la resistencia popular. Es decir, ¿cuál sería la situación militar en este momento, después de 4 años de Plan Patriota, después de 4 años de un esfuerzo de los Estados Unidos y de las clases dominantes colombianas por modernizar el ejército y dar golpes mortales a la insurgencia?
Bueno, no, la fuerza militar y política de las FARC está intacta, eso está demostrado. Es una de las razones por las cuales yo digo que hay un nuevo ambiente en la vida nacional. 4 años de un plan de guerra sostenido con una gran inversión norteamericana y del presupuesto colombiano y fracasado, pues tiene que llamarle la atención tanto al imperialismo norteamericano como al gobierno de Colombia, hasta el punto que ha dado lugar a un nuevo espacio, a un nuevo ambiente. Entonces, el aspecto militar es significativo, es importante y de alguna manera tiene una relación estrecha con la resistencia popular y de masas que se está desarrollando hoy en el país. Hay grandes jornadas de lucha, de movilización, que de alguna manera confirman aquel viejo precepto que se ha aplicado en Colombia, que es en una realidad muy concreta y particular, que es la de la combinación de todas y cada una de las formas de lucha de masas, entre ellas la forma armada también, que se conjuga con la acción popular y del pueblo colombiano, que ha sido muy castigado por la guerra sucia, pero aún así no han logrado tampoco acabar con el espíritu de lucha y la capacidad de reacción de las organizaciones sindicales y populares de nuestro país.
Y bueno, y tenía una última pregunta, es decir, cuando hablamos de negociaciones de paz, aparecería como que hay una en un baile dos damiselas, la damisela fea y la damisela linda, y el gobierno quiere bailar con una de ellas sola. Es decir, ¿por qué negociaciones de paz teóricas con el ELN hoy en La Habana y no con la FARC?
Bueno, porque seguramente el gobierno acaricia la idea de atraer al ELN, que lo ve más débil, que lo ve más fácil de cooptar en un proceso no de paz con democracia y con justicia social, sino con dádivas y con propuestas que yo creo que en el fondo no van a funcionar, pero habría que esperar a ver qué nuevos desarrollos tiene este proceso con el ELN. Y el gobierno pretende así dedicar exclusivamente toda su capacidad de respuesta militar a enfrentar a las FARC, al que cataloga pues como su verdadero enemigo. Sin embargo, yo creo que eso va a ser muy difícil. De todas maneras, hay grandes reservas en el país desde el punto de vista revolucionario y desde el punto de vista democrático, que lo que van a imponer, si se da, es un modelo de negociación política que tiene que conducir a cambios en las estructuras del país y a unas nuevas relaciones de poder. De lo contrario, va a ser muy difícil que un proceso de solución política se abra camino. Se equivoca Uribe si quiere una paz gratis. No la va a haber en Colombia. La guerrilla colombiana de hoy no está buscando soluciones a sus problemas personales, no está buscando desmovilizarse para que le den un pedazo de tierra o un empleo y con eso reinsertarse supuestamente la vida democrática que no existe en el país. Aquí se requiere un nuevo país, una nueva realidad o una nueva Colombia, como suele decir.
¡Alerta! 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 ¡Alerta!
¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Por América Latina ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Soy el padre de los siglos, hijo de la eternidad, el iris de libertad, que tremola en el destino del continente latino. Y la atalaya del mundo salgo largado profundo, solo la espada de fuego con la unidad de los pueblos, corregirán nuestro rumbo. Corramos a liberar a quien gime las cadenas, remontemos en Magdalena, que no caña hay que plantar, el grito de la unidad. Nuestra patria es América, nuestra consigna numérica, yo decreto guerra, muerte yanqui que nos somete con sus garras y esquizofrénica. Que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Que resurge en Angostura el esplendor de la estela, que es Granada y Venezuela, la potencia que estructura la unión y la estatura de los pueblos hermanados y de nuevo liberados por la España que camina por la América Latina, derribando potentados. Nueva era empieza ya con Bolívar a la carga, empujemos las adarcas, el fuego y la dignidad. Caerá, oh Quijotes vencedores, de ratas multicolores, por una sola nación a cumplir con la misión. Gloria a los forjadores.
¡Alerta! 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 ¡Alerta!
Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina.
Otro tema que nos parece importante tratar hoy es el de que finalmente se ha resuelto, después de innumerables votaciones, el tema de quién va a ocupar el sillón del Consejo de Seguridad de la ONU que va a dejar la Argentina. Obviamente ya está claro de que va a ser Panamá. Ha habido una decisión unánime, y para los gringos, para Estados Unidos, esto ha sido realmente una derrota. Ellos lo van a disfrazar de cualquier manera, pero ha sido una derrota no haber podido imponer a su candidato, como era Guatemala, en contra de la posición del Mercosur y de muchos países latinoamericanos que estaban de acuerdo con que sea Venezuela.
Y además, Carlos, lo interesante es que fue una elección de todos los países del mundo. O sea, se refería a la América Latina, a la silla que deja Argentina vacante a fin de año, pero la elección fue de todos los países del mundo. O sea, que es una demostración de cuál es la relación de fuerza a nivel mundial que tiene Estados Unidos en este caso contra Venezuela, un país que en mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, no figuraba como un adversario serio del imperio, ¿no?
Pero eso se debe al maravilloso entretejido que ha sabido hacer Chávez en todo su gobierno a nivel mundial, ¿no?
Allí hay una cosa que también hay que destacar, que es que la presión que recibió cada país fue cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, mujer a mujer. Hubo realmente una presión hostil en algunos casos sobre los que no querían cambiar el voto, y hay que reconocer de que el Mercosur aguantó a pie firme todos estos embates y no se movió del voto hacia Venezuela, y esto es lo que ha puesto mucho más nervioso a los norteamericanos, ¿no?
Y lo importante esto es que ha sido un pequeñito avance con respecto a toda la política exterior que ha ido desarrollando Estados Unidos y que hoy día está pagando el costo. Pues seguramente en otro momento muchos de estos países funcionales a Estados Unidos hubieran estado apoyando la alternativa que en algún minuto planteó en el caso de Uruguay. Hoy día no le resultó y eso es también gracias, igual lamentando la situación que se vive en Irak, lo que se vivió, el apoyo que le dio a Israel y toda esta política militarista que hoy día se ve con esta gran respuesta que es la alternativa de Panamá, y que esperemos que el presidente haya algún avance en la política de Naciones Unidas y que en definitiva sea un poco el freno a la política militarista que hoy día sigue desarrollando Bush.
Pero este presidente de Panamá no es muy muy así.
No, bueno, este presidente de Panamá es el hijo de Torrijos, de un general patriota que luchó por la integración latinoamericana, es Martín Torrijos, pero Martín no recogió todas las bondades de su padre. De todas maneras, es un hombre que no se alinea en el bando de los Estados Unidos. Es un hombre que tiene muy buenas relaciones con Cuba, tiene relaciones con Venezuela, no se reconoce chavista, pero sí se reconoce en el marco de apoyar las posibilidades de América Latina y de integración.
Perdón, su primera medida de gobierno fue restablecer las relaciones con Cuba después que las había Cuba roto con la anterior presidenta por la actitud que tomó frente a los cubanos gusanos que habían atacado o intentado matar
a Fidel. Ahora hay otra cosa que tiene que ver con Naciones Unidas y que es otro pulso que va a haber es esta semana, porque Cuba vuelve a poner en el Consejo, en la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas a votación el tema de que se levante el bloqueo. Cuba, hay que decirlo, que recoge permanentemente más votos en esta decisión de levantar el bloqueo, pero hay una nueva pulseada y yo creo que Cuba va a tener esta vez más apoyo que nunca.
Del valle bendita, no olvides al pescador. Virgen del valle bendita, Virgen del valle bendita, no olvides al pescador. Que va al mar embravecido, que va al mar embravecido a cumplir con su labor. Que va al mar embravecido, que va al mar embravecido a cumplir con su labor. Es de madrugada grande, es de madrugada grande que siempre sale a pescar. Es de madrugada grande, es de madrugada grande que siempre sale a pescar. Con su bote y su atarraya, con su bote y su atarraya desafiando al bravo mar. Con su bote y su atarraya, con su bote y su atarraya, desafiando al bravo mar. De nuestra Virgen del Valle.
Y al terminar su faena, y al terminar su faena, va de regreso a su hogar. Y al terminar su faena, y al terminar su faena, va de regreso a su hogar. Elevando una oración, elevando una oración a la patrona oriental. Elevando una oración, elevando una oración a la patrona oriental.
Y esto es Resumen Latinoamericano en AM530, La Voz de las Madres. A quienes quieran hablar por teléfono y dejarnos su mensaje, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Para quienes quieran escuchar también el programa por internet, en la página de las madres, www.madres.org. Y a quienes quieran ver Resumen Latinoamericano Televisivo y también escuchar los programas anteriores de Resumen, pueden hacerlo a www.agoratv.org.
Sí, o verlo todos los jueves a las 21 horas por el canal Argentinísima Satelital, que se ve en todo el país.
Exactamente.
¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
Este, que es el himno sandinista, nos pone en tema porque mañana hay elecciones en Nicaragua, elecciones muy importantes, hay posibilidades muy firmes de que otra vez el Frente Sandinista llegue al gobierno. Claro, no es el Frente Sandinista que tenía que ver con ese himno, con ese espíritu de Carlos Fonseca, de Sandino, de los viejos comandantes, que ahora ya algunos están viejos, pero ya han perdido bastante las agallas que tenían en ese momento cuando llegaron al gobierno de Nicaragua. Van a votar 3,5 millones de nicaragüenses, y se van a elegir presidente, vicepresidente, 90 legisladores nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano. Y vuelvo a decir, el Frente Sandinista no es el mismo que ganó cuando hizo la revolución.
De hecho, lleva de candidato a vicepresidente a un hombre de los de la contra que financió Estados Unidos, justamente contra el gobierno sandinista.
Sí, pero lo paradójico es que, obviamente, y por eso las alianzas que se han dado en América Latina para apoyar a Daniel Ortega, que es el candidato, tiene el consenso de los países bolivarianos y obviamente de Cuba, de Nicaragua. Esto es complicado porque se está apoyando un hombre que tiene sobre sus espaldas un montón de cosas realmente que no tienen nada que ver con la revolución, pero a la vez la masa sandinista sigue siendo la masa popular, revolucionaria, rebelde. Y frente a esto está la derecha lisa y llana, están los Estados Unidos. O sea que es realmente difícil hablar de este tema sin tener en cuenta que estamos hablando de compañeros que vienen de hacer una revolución, la perdieron en las urnas, están acusados de realmente haber cometido desde metidas de manos en la lata hasta tener una política verticalista y jodida con su movimiento, y a la vez tienen enfrente a los Estados Unidos,
¿no? Y evitar que Alemán, que había robado, que es un corrupto, fuera preso porque hicieron un pacto con él.
Le van a hacer fácil estas elecciones a Ortega porque tiene una intención de voto del 27%, ¿sí? Pero para ganar en la primera vuelta necesita un 40%. Entonces, ¿le va a ser fácil o...?
No, sí, yo creo que sí, que le va a ser fácil porque, como vienen las encuestas y sobre todo a la baja, va cada vez más a la baja la candidatura de la derecha, porque creo que incluso hay un guiño de los empresarios nicaragüenses en la necesidad de cambiar para que no cambie nada. Y además Daniel Ortega cuenta con alguien, con el apoyo de alguien que le hizo la guerra en otro momento de una manera tremenda, que es el obispo Bando Bravo, que es realmente un obispo de la iglesia más reaccionaria, ha logrado la presión de Obando Bravo, ha logrado que el Frente Sandinista vote hace pocos días que se derogue la ley que aprobaba el aborto terapéutico en Nicaragua. Es algo, votó el Frente Sandinista con la derecha más recalcitrante, una ley progresista que había, la derogaron porque la Iglesia no quiere que pase.
Bueno, esto mismo hace que dirigentes históricos del Frente Sandinista, que están bastante divididos, hagan crítica a Daniel Ortega, la política caudillista que ha llevado al interior del Frente Sandinista y que ha generado esto hoy día. Y las encuestas y el porcentaje en donde se le da por ganada la elección a Daniel Ortega, creo que no va a ser tan errada, porque no hay que negarlo que hoy día, si bien esta América Latina, que en algunos países sí ha habido un efectivo cambio, Daniel Ortega hoy día está siendo apoyado por la derecha, por el neoliberalismo, por partidos liberales y unas alianzas muy extrañas. Y esto también lo demuestra en su discurso Daniel Ortega, que en definitiva llama a todo el mundo a la unidad en este encuentro entre los nicaragüenses, y mezclándose con muchos tipos que estuvieron vinculados a la contra y estuvieron vinculados a la CIA, a Estados Unidos. Entonces, por eso creo en este porcentaje y no mucha oposición de los Estados Unidos, porque en definitiva está llevando una política que no es del sandinismo histórico, de lo que fue la lucha armada y la concepción que tenían de esta nueva sociedad, de que hoy día la están adecuando, y es bastante complicado, lamentablemente, para este sandinismo histórico, este sandinismo que quería profundizar esta democracia, que hoy día lamentablemente no tiene la fuerza suficiente, porque Nicaragua pesa mucho, lo que ya planteé al principio, esta postura del caudillismo que ha ido generando Daniel Ortega por muchos años.
Pues fíjate que un hombre muy ligado a Daniel Ortega, pero además muy ligado a la lucha popular, a la lucha guerrillera en su momento, que es el alcalde de Ocotal, es una parte de Nicaragua muy combativa, Marciano Berríos, le preguntan en una entrevista porque él está hablando de cómo ha trabajado bien el Frente Sandinista y ha sumado a sectores que antes no estaban con nosotros, decía, por ejemplo, la resistencia nicaragüense. Entonces el periodista le pregunta, ¿qué resistencia nicaragüense? Bueno, la contra. Acordémonos que en ese momento Estados Unidos le había puesto como nombre a la contra la resistencia nicaragüense. Entonces dice, pero bueno, pero ese no es el término que debería usar un sandinista. Y él dice, bueno, pero nosotros hemos cambiado mucho. Ellos rehusaron siempre ese término, nosotros ahora se lo hemos concedido porque nos interesa avanzar seriamente en una alianza estratégica. ¿Estratégica?, le pregunta el periodista. Dice, no son aliados tácticos, dice Berríos, es una alianza electoral, son estratégicos, porque al fin y al cabo estamos padeciendo lo mismo, la pobreza. Digamos, realmente son terminologías que nos duelen, porque en Nicaragua ha habido muchos miles de muertos peleando contra esta contra bancada por los Estados Unidos, armada por los Estados Unidos, que se movía desde Honduras, y esto ha llevado que, por ejemplo, el sacerdote Ernesto Cardenal, que está apoyando a otro partido sandinista, un partido disidente, que es el que encabezaba a Erty Lewites, que falleció recientemente y que ahora
de Renovación Sandinista.
Exacto, Renovación Sandinista, que ahora lleva como candidato al cantante Carlos Mejía Godoy, dice, el verdadero sandinismo, dice el cardenal, no es el de Daniel Ortega, es el de la comandante guerrillera Dora María Telles, presidente del partido, la de los comandantes Henry Ruiz, Modesto, Víctor Tirado, López, Luis Carrión, Mónica Baltodano, toda esta gente está con nosotros. Los sandinistas no deben confundirse. El FSLN, Daniel Ortega, no es el sandinismo, sino su traición. Votar por Daniel, dice Ernesto Cardenal, es votar por Alemán. Ellos tienen un pacto que no se ha disuelto. Esto es doloroso, porque además, es verdad, el sandinismo va muy desperdigado y realmente Estados Unidos está aprovechando esto, haciendo guiños tanto a la derecha como a esta extraña mezcla de sandinistas que miran con simpatía a la contra, ¿no?
Una contra que no solo financió Estados Unidos, Oliver North, el coronel que hizo el operativo Irán contra, justamente para financiar y para apoyar con armas a la oposición, pero que también fue entrenada por los militares de la dictadura argentina desde Honduras.
Bueno, vamos a ver el próximo, la próxima semana vamos a comentar, obviamente, qué pasó en Nicaragua, pero bueno, todo indica que va a ganar Daniel Ortega y esperemos que el pueblo nicaragüense salga del infierno en el que está, porque es un infierno de pobreza, de miseria y de mucha represión. Vamos a escuchar al candidato del sandinismo disidente, a Carlos Mejía Godoy, cuando cantaba en la época en que el sandinismo era lo que era, un homenaje a ese líder que fue Carlos Gómez Fonseca.
Había muerto. Nosotros le respondimos. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren.
Poseídas por el dios de la fe y el demonio de la guerra, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano. En mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso.
Comandante Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.
Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos piotros, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano, terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo. Y al día siguiente de nuestro encuentro, vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo.
Comandante Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera
te grita presente.
Las mezquitas y desde cada una de las callejuelas de Palestina ocupada se escuchan las voces de la resistencia, porque obviamente otra vez el Estado terrorista de Israel, que no puede soportar lo que fue su derrota en el Líbano, empeña todo su poder militar en atacar a los palestinos. Esta semana ha habido una nueva campaña sobre Gaza, ha habido un ataque muy duro contra un grupo de mujeres que trataban de proteger a jóvenes para que no sean asesinados, las mataron a ellas, a los jóvenes, bombardearon una mezquita, tiraron misiles contra vehículos donde decían que se transportaban dirigentes palestinos. Bueno, la ofensiva es generalizada y vuelve a poner otra vez en claro hacia dónde apunta la criminalidad de Israel. El tema ahora fundamental es que la situación vuelve a complicar a toda la región, porque durante toda la semana ha habido también vuelos de aviones israelíes sobre el Líbano, rompiendo la tregua y toda la situación que se estaba dando con el despliegue del ejército libanés y también de las tropas de interposición de las Naciones Unidas, ha habido una advertencia del Líbano de que si se sigue sobrevolando al Líbano así van a tratar de tirar abajo a los aviones israelíes. También Estados Unidos se ha metido otra vez en la zona, planteando de que hay una conspiración entre el Líbano, Siria y Hezbollah para derrocar al gobierno del Líbano, y que si esto ocurriera, Estados Unidos intervendría para asegurar la soberanía del Líbano. Esto es increíble porque Estados Unidos intervino ya para destruir la soberanía del Líbano apoyando el ejército israelí que bombardeó el Líbano.
Y además hubo ejercicios militares de los Estados Unidos en la zona del Golfo como una advertencia hacia las posibilidades de enriquecimiento de uranio que mantiene Irán.
Esto pareciera que es un tirar abajo todas las negociaciones que están llevándose esta semana. Escuchábamos en Telesur al dirigente máximo de Hamas y también a Nasrallah de Hezbollah diciendo que había estas negociaciones con el tema del canje también, por el canje de los soldados que habían secuestrado, entre comillas, por un lado Hezbollah y por otro un soldado que tiene también Hamas, ¿no? Entonces, esto pareciera que esta ofensiva es tirar abajo todas las negociaciones que se vienen.
No, esta ofensiva es, obviamente, tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con la decisión de los halcones israelíes, que a esta altura es todo el gobierno israelí, de no negociar absolutamente nada con el gobierno palestino, ignorarlo, tratar de aniquilarlo militarmente y, por elevación, volver a provocar en el Líbano y, por mayor elevación, provocar a Irán.
Y no nos olvidemos el bombardeo de el ejército terrorista de Estados Unidos a la escuela islámica de Pakistán, donde hubo más de 60 muertos,
sí,
asesinados.
Ahí hay una mezcla de la ligazón del ejército pakistaní que responde a Mujaraf y también la política norteamericana de apoyar a este ejército para destruir, ellos dicen, Al-Qaeda, y Al-Qaeda cada vez está más fuerte en Afganistán junto con los talibanes. Entonces, se está generando otra vez un templaderal en la región que realmente es muy preocupante. Vamos a seguir este tema la semana que viene seguramente, y vamos a tener un poquito del bloque con un poquito de música palestina.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 4 de noviembre de 1780 se levantaba en armas Túpac Amaru. Han pasado dos siglos desde que el sable del verdugo partió el cuello de Túpac Amaru, el último de los incas en la Plaza Mayor del Cusco. Se realiza ahora el mito que en aquel entonces nació de su muerte. La profecía se cumple, la cabeza se junta con el cuerpo y Túpac Amaru, renacido, ataca. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, entra en el pueblo de Sangarara al son de grandes caracoles marinos el 4 de noviembre de 1780. Y lo hace para cortar el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales. Tras su caballo blanco crece un ejército de desesperados. Pelean con hondas, palos y cuchillos estos soldados desnudos. Son la mayoría indios que rinden la vida en vómito de sangre en los socavones de Potosí o se esternúan en obrajes y haciendas. Truenos de tambores, nubes de banderas, 50.000 hombres coronando las sierras. Avanza y arrasa Túpac Amaru, libertador de indios y negros, castigador de quienes nos han puesto en este estado de morir tan deplorable. Los mensajeros galopan sublevando poblaciones desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán, porque quienes caigan en esta guerra tienen seguridad de que renacerán después. Muchos mestizos se suman al levantamiento, también unos cuantos criollos europeos de sangre pero americanos de nacimiento. La revolución tupacamarista se expandió por el Perú y Bolivia y llegó hasta el norte chileno y argentino, teniendo influencia en Colombia con la llamada Revolución de los Comuneros del Rosario, encabezada por el mestizo José Antonio Galán y el cacique Zapa Ezipa, que proclamó a Tupac Amaru Inca de América. Alcanzó de esta manera Tupac Amaru una proyección continental. Con él se levantó lo más avanzado de América en la lucha anticolonial. Representó la conciencia nacional indígena que perseguía la libertad de la patria bajo la hegemonía indígena, pero más también buscaba integrar bajo ese manto a las demás razas, etnias y nacionalidades. Al proclamarse Inca, reivindicaba el pasado indígena y su radical decisión de luchar contra la dominación. No debemos olvidar que entonces el significado de Inca equivalía a padre, fundador, conductor, y el Tahuantinsuyo era presentado como un imperio justo e igualitario. Tanto el reparto de estampas con su imagen reivindicando su título, como la proclama de independencia redactada de puño y letra y hallada en su bolsillo, ratifican su total vocación libertaria. Defendió la igualdad de las razas y convocó a los criollos, mestizos y negros a la revolución. Fue un gesto simbólico la decisión que fuera el negro Oblitas quien ejecutara al corregidor Arriaga. En lo económico, además de proclamar la desaparición de los tributos coloniales, proclamó la abolición de la esclavitud, la mita como sistema de sojuzgamiento indígena y los obrajes, y llamó a repartir las tierras de los españoles entre todos aquellos que se alzaran contra la dominación hispana. La derrota de la revolución impidió saber cuál hubiera sido su forma de gobierno. Sin embargo, algo se puede deducir. La designación de sus jefes militares combinó nobles indios con la capacidad de otros como los Tupac Atari o Pedro Vilcapaza, que además representaron el sector más radical. La crueldad y el ensañamiento de los colonialistas, el olvido posterior de la oligarquía y su conversión posterior a simple precursor revela el odio histórico que generó la revolución tupacamarista en las clases dominantes. En el Virreinato del Plata usaron el término tupamaro para designar a todo revoltoso. Esa tradición fue recogida muchos años después por otros revolucionarios del continente, quienes entre los tableteos de metralla y los gritos de victoria hicieron oír aquella canción que se hizo himno: la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la tierra que grita, libérate hermano.
Thank you. es el nuevo cóndor de Belloni. Padre Inca, salve tu América al sur.
Seguimos en AM 530, La Voz de las Madres, en Resumen Latinoamericano. Y vamos a dar los teléfonos para que nos puedan llamar, el 4382-8947 y el 4382-9327. Nos pueden mandar mail a resumen@madres.org y por supuesto la radio se sigue escuchando por internet en todo el mundo en www.madres.org.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Angélica. ¿Cómo estamos? Has estado ausente un sábado, pero tuviste ahí un festival muy fuerte que organizaste, ¿no?
Sí, así, por eso justamente estamos acá con Luis Romero, compañero del equipo de Pueblos Originarios del SERPAG, para comentar un poco todo lo que pasó con esto, ¿no? Que fue un esfuerzo enorme, pero que realmente nos sentimos bastante satisfechos. ¿Por qué no hacemos una revista de algunas cosas que pasaron, no, Luis?
Es así, Imenelia, o que pone con un guatemalta, el Namayubicha, Bangunata. Bueno, los saludamos nuevamente y bueno, estamos después de un tiempo. Y el encuentro fue realmente para nosotros muy emocionante. Y dentro de algunas presentaciones que, bueno, vamos a estar hablando, podemos hablar, por ejemplo, de Emma Cuñeri. Que viene de la provincia de Formosa.
Sí, es cierto, ella fue una amiga, una vieja amiga, ¿no? Que es una cantante de temas ancestrales de su pueblo y que estuvo presente aquí. La verdad fue muy importante su aporte. Tenemos también en el pueblo Tobacom estuvieron el grupo de teatro Toba del Teuco Bermejito.
Es así, el grupo de teatro son parte de la asociación Meque Sogochi, que está ahí en el interfluvio, o sea, toda esa zona que del Chaco, a donde hace no muy un tiempo atrás hubo conflicto también sobre el tema de las tierras, que tuvieron después en huelga ahí en la capital del Chaco. Bueno, y este grupo ha presentado la obra Las Tres Patas de la Olla, ¿no? Que realmente fue importante de cómo ellos también pueden, a partir de una manera de presentar que es el teatro, que no es propio de ellos, pero empezar a reflexionar sobre la problemática de la tierra en la zona y sobre cómo también hay un manejo de un sector de la sociedad, de la política, inclusive hay un manipuleo con el tema este y bueno, en la obra lo muestran, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tenemos a Geniolito.
Sí,
¿o querías hacer algún comentario más sobre
eso? No, sobre eso ya es suficiente. Pero bueno, ya que hablaste de Geniolito, es un intérprete del violín tradicional, aunque ahora cuenta con un violín nuevo.
Ya, ¿no? Más sofisticado, ¿no?
Más sofisticado, y fue muy graciosa su presentación, muy linda, muy fresca. Me gustaría, retomar el tema de doña Juana Centeno, por ejemplo, que es una señora chané de la misión Tuyunti, de la comunidad Tuyunti de la provincia de Salta.
Bueno, la señora Juana, bueno, tuvo, aparte de la reunión que tuvimos, la presentación en el Centro Cultural de la Cooperación, estaba destinado un espacio en donde estaban hospedados ahí en Carlos Calvo, en la Casa Nazaret, un espacio más informal, más abierto hacia el público para hacer un intercambio. y donde también, bueno, hemos visto como a Doña Juana, digamos, exteriorizó, se explayó más sobre su propia cultura, y Genialito también, como hace rato estábamos hablando, que también se pudo verse, desacartonaron un poquito, porque el escenario del Centro Cultural de la Cooperación de alguna manera acondicionaba, ¿no? Hasta los niños del coro, un poco estaban más cohibidos, más retraídos, pero ahí se liberaron y cantaron, hablaron mucho más. Uy, nos hubiera gustado que estén mucho más gente, ¿no? Pero bueno, fue importante, y Doña Juana ahí explicó muchas cosas de lo que es de algunos mitos de su cultura, y fue importante conocer su canto, su música, su cultura, y bueno, para nosotros fue realmente importante su presencia de ella, que es una cultura que de alguna manera está en los últimos años están siendo arrinconados cada vez más, ¿no?
Lo que decías sobre el acartonamiento y todo, es verdad, porque es gente que está acostumbrada a hacerlo esto en su tierra, claro, en el patio de su casa,
en fechas especiales que tienen que ver con una cosa puntual, que tienen que ver con la naturaleza, las fechas, o sea, exacto, todo, ¿no?
Y de pronto meterlos como en una caja de sardinas, sí, ahí, con público que mira desde una tribuna. Yo lo sentí, porque cuando fuimos, yo decía, claro, la gente, nos sentíamos incómodos nosotros, incómodos los que cantaban o interpretaban, porque estábamos en un ámbito que no era el normal, el natural, ¿verdad?
Así es. Pero bueno, estuvimos, ya te digo, la Avenida Corrientes fue testigo de este hecho, para nosotros un poco histórico, si se quiere, porque es la primera vez que pudimos juntar gente de diferentes culturas mostrando su arte. Bueno, lamentablemente no estuvieron todos los representantes de diferentes pueblos indígenas, pero bueno, una gran parte. Así que la Avenida Corrientes esta vez fue un digno escenario de este encuentro. También estuvieron los hermanos de Collas de la Quebrada de Humahuaca, los copleros, que finalizaron su actuación con un lindo contrapunto. Y quería destacar ahora la presencia de los hermanos Nuque Patas, ¿no? Que son los huichí de Santa Victoria Este, que realmente su presencia se impuso, y yo creo que en el momento que ellos actuaron hubo todo un silencio muy emotivo de toda la sala.
A más de uno de nosotros se nos cayó un lagrimón, como dicen por aquí, ¿no? Porque era realmente ver un espectáculo, no solo por lo que significa como espectáculo, sino ellos realmente sintieron ese momento, y bueno, exteriorizaron lo que ellos conocen y quieren difundir de su cultura, de su pueblo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era importante traerlos también para que tanto se habla desde el Estado de la famosa interculturalidad. Uh-huh. Y con esto queríamos que ellos también de alguna manera muestren y a su vez vean las posibilidades que se dan para que en las comunidades puedan seguir cultivando e incentivar estos hechos, ¿no? Para que estas cosas no se pierdan por acciones externas también, como las religiones y etcétera, ¿no?
Bueno, para que todos sepan de lo que estamos hablando, los vamos a escuchar a los Nuque Patas.
Yo 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 Oh,
ustedes parece, ¿no? Importante la demostración de estos hermanos. Bueno, terminamos con una canción colectiva el último día.
No hay que olvidarse del coro, ¿no? De niños que hablamos un poco.
Claro, bueno, el coro de Guaraní que estuvo presente y que los chicos con su frescura también nos contagiaron y nos hicieron sentir realmente bastante bien y hasta trasladarnos con sus vocecitas hacia aquella zona, ¿no es cierto? Claro, hacia la roja tierra guaraní. Estuvo, bueno, la hermana Tojolabal, Rogelia Jiménez, quien después se va a expresar mucho más, María. Y bueno, una canción colectiva final que fue muy, muy linda, ¿no?
Muy emotiva, en el cual, bueno, era hasta nosotros realmente, sinceramente, estábamos incrédulos de que iba a salir como salió, ¿no? Porque eso se fue armando en el momento y hay que tomar en cuenta, fueron 2 días de convivencia ahí, intensas, y en el cual no solo hay que decir también a los oyentes que había un espacio dedicado a los talleres para un trabajo interno, en este caso del intercambio entre las comunidades, ¿no? Eso fue muy importante para intercambiar no solo lo que en cada comunidad hacen, sino de cómo ven el mundo, de cómo es las cosas, de cómo se ve la sociedad y qué cosas se reclaman. Hay distintos reclamos, distintas problemáticas que se plantearon. Y en ese ámbito se fue preparando esa canción también. Así que fue importante, por eso lo emocionante y lo bien que salió al final, ¿no?
Y combinaba un montón de estilos. Porque ahí había, sí que había un montón de estilos y de nacionalidades, de instrumentos, muy, muy interesante. Realmente fue muy emocionante ese final, y yo no noté nada de improvisación. A mí me pareció realmente como si hubieran estado ensayando toda la vida, porque realmente quedó muy, muy bien, muy bien. La gente se emocionó.
Bueno, me alegro que haya quedado esa imagen, porque, bueno, trabajaron, tampoco improvisaron, ¿no? Pero son 2 días de trabajo ahí, muy así, a las rápidas, a las corridas también, bueno, fue importante.
Y viste sentido. Que hubo como que la gente se quedaba después, nadie se quería ir, esto fue muy lindo, que eso se logra cuando hay un buen ambiente, ¿verdad? Claro. La gente no se quería ir, incluso siguieron chayando mucho.
Sí, las collas.
Sí. Así
bueno, que la verdad que esperamos que el próximo año, si podemos, si existe la posibilidad de repetirlo.
Por lo menos no lo solicitaron así los hermanos, ¿no? Pero bueno, realmente... fue un esfuerzo muy grande que hicimos, bueno, tenemos que lograrlo de nuevo, es el deseo por lo menos.
Bueno, para finalizar quería comentar brevemente que estuvimos ayer participando en una reunión en la Universidad Nacional de La Plata, donde estuvieron los representantes de las autoridades de la universidad con 3 comunidades guaraníes con las que se mantiene un conflicto. Vía Guaraní, de la provincia de Misiones, en la zona del Estóbulo del Valle. Ellos vienen realizando estas negociaciones desde hace 5 años. La reunión fue bastante dura porque hubo casi un conato, digamos, de romper ese diálogo a raíz de algunas actitudes de representantes de la universidad en la provincia de Misiones, presionando y queriendo sobornar a algunos hermanos indígenas para que se acepten la figura del condominio de ese territorio. Como ellos no aceptaron, y no, acá no hubo una toma, digamos, de una medida de querer investigar esa situación de parte de las autoridades de la universidad, casi se rompió el diálogo. Afortunadamente se pudo llegar a otra situación y se mejoró, y bueno, quedó que se va a seguir tratando de conseguir ese territorio para los hermanos. Bueno, con esto terminamos y nos vamos despidiendo hasta la próxima con el coro de Guaraní Andresito.
Bueno, tengo una cama, hasta la próxima. Thank you.
Culturas y contraculturas.
De San Juan de Puerto Rico, ya que vamos a contarles que allí se seleccionó un documental sobre la vida política y personal del líder independentista Juan Mari Brás. Participará este film en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que se va a realizar en La Habana, Cuba. El material titulado Juan Mari Brás, un puertorriqueño entre paréntesis documentado, fue elegido entre otros 600 films. Recordemos que entre tantas cosas que hizo en su vida Juan Mari Brás, en el año 1994 renunció formalmente a su ciudadanía estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, desatando así un enérgico debate en Puerto Rico sobre el tema de la ciudadanía. La selección de este documental es un evento muy importante en la cinematografía y llega justo en el momento en que el Departamento de Estado le reconoce el derecho a Mari Brás a ser un puertorriqueño documentado. El material fílmico está dirigido por Freddy Rodríguez, contiene entrevistas con el mismo Mari Brás, con historiadores, amigos y familiares del líder independentista, y aborda su lucha por la independencia y su renuncia a la ciudadanía estadounidense.
¿Sabes qué? A propósito de eso, el 15 de noviembre vamos a hacer en las cátedras bolivarianas de la Universidad de las Madres un acto por Puerto Rico. Viene el compañero independentista José Ignacio Jiménez y vamos a proyectar el video Albizu Campos, que es uno de los líderes históricos de la independencia de Puerto Rico.
Y para agregar una anécdota que lo cuenta de cuerpo entero, él fue arrestado y encarcelado un sinnúmero de veces por sus actividades subversivas, entre comillas, pero en un solo día fue arrestado, apresado y liberado 3 veces. ¡Qué personaje!
بتحس حالك بعلبة تكتب مقالاتك بتفكر.
Y esta maravillosa música nos acompaña para enterarnos que la cadena televisiva Al Jazeera, que revolucionó el mundo audiovisual árabe, celebró en esta semana sus primeros 10 años. Al Jazeera comenzó a emitir un 1 de noviembre de 1996. Tenían previsto en principio para el 2005, pero fue postergado varias veces por razones técnicas, el lanzamiento de Al Jazeera Internacional, que ahora sí tendrá lugar el próximo 15 de noviembre. Los 4 centros regionales estarán en Doha, en Kuala Lumpur, en Londres y en Washington. Al Jazeera además contará con más de 60 oficinas en el mundo, en su mayoría en el hemisferio sur. Recordemos que la cadena Al Jazeera, en árabe, tomó prestigio gracias a la cobertura exclusiva que realizaron sobre la intervención militar estadounidense en Afganistán en el 2001 y a la difusión de las cintas de video de Osama Bin Laden, el líder de la red Al-Qaeda. Esto le valió que Estados Unidos lo acuse de ser el vocero de los grupos más extremistas, sobre todo en Irak, donde Al Jazeera está prohibida desde 2004. Uno de sus directivos comentó que el público de Al Jazeera Internacional va a ser diferente del público árabe en sí, pero coordinan una política editorial, sobre todo para acordar lineamientos en cuanto a términos controvertidos como mártires, terrorismo y resistencia en la cobertura de los conflictos regionales. Y de esto algo sabemos, ¿no, Carlitos, en nuestros noticieros?
Exactamente.
Tocan y tocan el aire y
las baldosas se apartan para que pase en silencio por durazno una llamada.
Qué lindo lo que estamos escuchando. Son nuestros cantautores de cada semana. Hoy, los uruguayos Claro Arnons Carrero. Este dúo se formó allá por los años 77. Su primera actuación fue en un recital organizado por estudiantes universitarios en el Colegio San Juan Bautista en el año 78.
Las maderas, aunque no están.
Manot y Carrero se destacaron por desarrollar una actividad polifacética que les permitió enfrentar un estadio con 25.000 personas como realizar un recital acústico en un pequeño teatro circular, dejando al público totalmente cautivado. Desde sus inicios concibieron espectáculos para teatro, por ejemplo, 5x1, Canciones Cruzadas, Canto de Gente, Cuando me pongo a cantar, o El Hombre Digo, y tantos otros.
La cadencia de un figari en silencio soba y ven.
También fueron permanentes animadores de los grandes festivales de música popular en todo el Uruguay, por ejemplo el Festival de 33, el Cerro Chato, el de San Gregorio de Tacuarembó. También compartieron escenarios con un sinnúmero de artistas, entre ellos Chico Huarque, Soledad Bravo, José Carvajal, Eduardo Barnachaus, o los Olimareños, la misma Susana Rinaldi, Daniel Biglietti y, cómo no va a ser de otra forma, con Alfredo Zitarrosa. El dúo Larva Noa Carrero nos dejaron un testimonio musical que abarca desde lo netamente folclórico a lo urbano, pasando por elementos de la música latinoamericana. Por ejemplo, el Gallo Azul, Rambla Sur o Zumba que Zumba son un claro ejemplo de ello.
Los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor. Toca que...
El dúo Larva Noa Carrero ha sumado a su calidad interpretativa una coherencia ética irreprochable. En sus 30 años de trayectoria, muchas cosas han cambiado. Y sin embargo, el respeto, la admiración y el cariño de un público lo han sabido mantener en vivo durante todo este tiempo.
Bueno, y ha llegado la hora de despedirnos de este programa de Resumen Latinoamericano. Hemos sido Silvia María, María Torrellas, Angélica Mendoza, Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Levinger, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznárez. Les invitamos a seguir escuchando la M530, como todos los días y como a toda hora, la mejor información y sobre todo los mejores programas. Y nos vamos con Larva Noa Carrero, precisamente cantando Orígenes.
Yo vengo de un territorio con cielo de claraboyas, con un río como mar que en ocasiones me ahoga, empapado de nostalgia. Mi canción a veces nombra alguna vieja ilusión, alguna cercana historia. Yo vengo de un territorio de alegrías y zozobras, y me acunaron candombes, gardeles y zitarrosas. Identidad de mi canto, equipaje de mi prosa, tengo alma de bandoneón y corazón de milonga. Thank you.
soy casi extranjero, comarca en la que conviven exilios propios y ajenos, soledades de inmigrantes se afincaron en mi pecho. La patria que pudo ser y la que busco y no encuentro. La nostalgia de mi canto no me apena ni me estorba, es una marca que llevo a manera de memoria. Ando en busca de mi tierra, casi desde que nací. Hay veces que me parece que la tuve y la perdí. Hay veces que me parece que la tuve y la perdí.